Muy buenos días, rosqueros y rosqueras. Hoy, lunes 8 de abril, como últimamente... Tu micro está cerrado, Mérica. Como últimamente todos los lunes nos volvemos a ver en las ondas libres de Radio Contrabanda. Una vez más me he vuelto a equivocar y en vez de decir buenos días, he dicho buenos días. Y pido perdón, intentaré corregir esto.
Corregir y corregirse.
Bueno, el teléfono del programa, si quieres participar, es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. El dial de la emisora es el 91.4. Si nos escucháis en directo, si nos escucháis a través de internet, lo tenéis que hacer a través de la web de la radio Contrabanda, contrabanda.org. Y si queréis escuchar los programas en diferido, pues tenéis que entrar en Radio Rosco y allí podéis descargar los programas en diferido y escucharlos en casa tranquilamente. ¿El teléfono de Mercader para mensajería?
Para aquellos mensajes que queréis que se lean, 67 67 05 062.
Vale, y luego si tengo un poco de tiempo, abriré el Facebook, pero bueno, últimamente no, a ver si os animáis un poco a usarlo, porque nadie envía nada, nadie opina a nadie, nadie tiene nada que decir a través del Facebook. Tan sencillo como poner Radio Rosco en el Facebook, y si queréis que alguna cosa se comente o salga en antena, pues aquí será. En el día de hoy contamos con la presencia del compañero Ramiro desde la cochera de Horta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y desde la cochera de Triángulo Ferroviario contamos con la presencia de Mercader.
Hola, buenas tardes. Tardes, tardes.
Y bueno, y yo normalmente, como estoy normalmente a los controles, Carlos de Zona Franca. Y hoy contamos con muchos invitados, concretamente contamos con invitados de la Universidad de Barcelona que están haciendo un estudio sobre el transporte. ¿Tu nombre, compañero?
Marco y Santi.
Marco y Santi. Y también contamos con la presencia de los compañeros de Bus No Barris, de la empresa Sagalés, que están en conflicto laboral. Buenas tardes.
Buenas tardes, me llamo Antonio.
Vale. Y bueno, pues hoy tenemos un programa. Yo no recuerdo haber visto a tanta gente en los estudios de Radio Rosco. Hoy tenemos un programa que como mínimo se presenta animado.
Abarrotado, diría yo. Somos 10 personas en un espacio realmente pequeño.
Sí, recuerda la película aquella de los hermanos Marx.
Exacto.
Y bueno, antes de empezar el programa, quisiera tener un pequeño recuerdo. La compañera María Ángels, de la Fundación Salvador Seguí, histórica militante de la CNT, ha fallecido este fin de semana. Y bueno, sobre estas horas, perdón, a las 4:30, entre 4:30 y 5, en el tanatorio de Hospitalet de Llobregat, se celebra una ceremonia para hacer el último adiós a la compañera María Ángels. Y bueno, pues desde aquí un fuerte abrazo a amigos y familiares, y bueno, pues te llevaremos siempre en nuestro recuerdo. Y bueno, si os parece que empecemos hablando del trabajo que están haciendo Marco y Santi sobre el transporte público. Os estoy preguntando a Ramiro y a Mercader si os parece.
Es una asamblea esto. Bueno, claro, como tú qué dices, Ramiro.
Sí,
los dejamos.
¿Sí? Son buena gente, además. Los estudiantes siempre aportan algo de culturilla a lo negados que somos.
Sí, pues a mí me parece bien. Empezamos por los compañeros de la universidad y luego pasamos al conflicto de No Barris. Y luego Ramiro nos trae aquí un montón de cosas que habrá que tratar. Pues empezar.
Pues venga.
Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, explicaros que nosotros somos estudiantes de cuarto de geografía y en esta asignatura estamos haciendo un trabajo sobre el transporte metropolitano de Barcelona. Esta asignatura se ha dividido entre los 17 estudiantes del curso. Hay cuatro grupos de trabajo. Un primer grupo que trabaja a nivel bibliográfico la historia de TMB, otro también que recoge información, básicamente todo bibliográfico, y luego hay dos grupos de trabajo que hacen trabajo de campo. El tercer grupo, que somos nosotros, haríamos todo lo relacionado con autobuses y cocheras. Y específicamente hemos cogido, que me ha dado mucha alegría oírte, la cochera de Horta, que es la que hemos solicitado una entrevista, que bueno, nos han pedido que tenemos que ser 10 como mínimo para hacernos una visita guiada. Y por otro lado, con los buses, escogimos la línea 33, que el otro día conocimos a José Luis Padilla. Y bueno, él fue muy amable con nosotros y nos estuvo pues durante 80 minutos explicando cosas muy interesantes. Entonces, básicamente, nosotros tenemos un trabajo de investigación que desarrollar y bueno, tampoco queremos abarcar, evidentemente, el tiempo de este programa, pero si en algún momento dado podemos hablar de alguna cosa, para nosotros sería interesante. Ya es interesante escuchar lo que vais a decir, ¿no? Entonces, bueno, habéis sido muy amables, tendremos la oportunidad también de hablar después con alguno de vosotros y también por mail, con lo cual, pues bueno, tampoco queremos eso, acaparar la conversación. Muchas gracias.
Bueno, realmente...
Son invitados de tu cochera.
Ah, ostras, se me han olvidado las pastas y el cafecito, si lo llevas a ver yo, ¿eh? Pero bueno, ya os atenderán muy bien, os darán una bonita gorra roja para identificaros durante el paseo por la cochera. Sí. Espero que no lleguéis a la hora del almuerzo de los mandos, porque ellos son todo botellas de vino y cosas de ese tipo. Igual os invitan, ¿eh? Pero vamos, nada, es una cochera la mar de bonita, es donde antiguamente estaban los llamados huevos de Porcioles, que eran las antiguas bombonas de butano. Pues ahí está nuestra cochera. En vez de los huevos, hay autobuses. Es así. Pero bueno, bienvenidos.
¿Será posible acceder a la sala de control? Porque una de las cosas que vamos a decir, nuestro profesor nos enseñarán la sala de control de autobuses.
No, eso es en el Triángulo.
Es en el Triángulo. Ah, vale. Vale.
Si lo pedís, sí, también. Allí lo tienen preparado para recibir visitas.
Ah, muy bien.
Vale. Sí, si tenéis asientos, podéis ver la sala de control. Os quitarán una cortinilla como si fuera aquello un mueble, ¿no? Que te quitan la cortinita y ves a todas las estrellas del Star System allá colocadas.
Os daréis cuenta, TMB hay algo que cuida mucho, que es la imagen. Claro, entonces, claro, os van a atender muy bien y os van a dar mucha información, muchos papelitos y muchas cosas. Nosotros no decimos nada, ya hablaremos cuando acabéis el trabajo.
Sí, nosotros ponemos el punto sobre las IES, ¿no? Porque sí, los otros ya se ocupan de dar la imagen corporativa, que es muy limpia y muy aséptica.
Sí, nosotros levantamos las alfombras.
Exacto, para que se vea lo que hay debajo. Muy bien.
Bueno, pues pasamos. El micrófono está abierto, se puede hablar en cualquier momento. Aquí lo único que pedimos es que cuando habla uno, pues por el tema de que la gente que escucha pueda escuchar bien, pues intentamos que los otros se callan. Pues vamos con el tema de Novarris. Sabéis, os pongo un poco en situación lo que está pasando con los autobuses del bus Novarris, esa empresa creada por Sagalés, que está explotando desde el 1 de enero del 2010 las líneas 80, 81, 82, 83, líneas que anteriormente habían sido de la empresa Lidia, que la AMB, la antigua EMT, se las concedió a TMB, y TMB ha hecho el invento del año, el invento del siglo, que recibiendo de parte de la administración cada año una subvención de más de 640.000 euros, pues en vez de explotarlas ella, quedándose a los trabajadores que venían de Lidia, todos los trabajadores como la ley obliga, pues decide ponerla a subasta pública y una subcontrata, Sagalés, una empresa, siempre lo digo entre comillas porque luego vienen las denuncias, facha donde las haya. Pues se queda con ella. Conocemos a Sagalés, como el trato que hace con sus trabajadores, las horas que les hace trabajar y en las condiciones que trabaja, ¿no? Pues no podía ser menos, ya la que entra a explotar las líneas que tendría que estar explotando TMB, se monta una nueva empresa, que es la que está ahora en conflicto, el bus Novarris. Y están en conflicto, ahora lo explicarán los compañeros, todo lo que ha pasado estas últimas semanas. Pues nada más y nada menos están en conflicto porque los compañeros están exigiendo que se cumpla lo que tienen firmado, que se cumplan sus condiciones laborales que le tienen reflejadas en los acuerdos y en los convenios colectivos. Fijaros cómo empieza Sagalés, que les dice que les quiere aumentar la jornada laboral en 170 horas, que les quiere quitar la antigüedad, el pago de la antigüedad, bueno, entre muchas otras cosas, y otra cosa también que les están haciendo es, pues, les han cambiado los horarios y los compañeros ahora no se sabe si están trabajando, si viven en el trabajo o viven en su casa, ¿no? Porque pueden trabajar 4 o 5 horas, luego pueden estar 4 o 5 horas de partido y luego vuelven a trabajar 4 o 5 horas. Pero nos explicas el conflicto, lo que ha habido en la mediación y cómo puede ir esto, si sigue la huelga, si no sigue, ¿cómo va esto?
Bueno, la cuestión es que la empresa sigue en la postura igual que al principio, solo recortes, recortes y recortes. En la última mediación que tuvimos en el Tribunal Laboral de Cataluña, la empresa nos dice que la imposición de horarios que no ha puesto con horarios partidos de 4 horas de trabajo, 5 de descanso, 4 de trabajo, lo hace por establecer la vida familiar, cuando nos tiramos la mitad de la jornada de desplazamiento del punto de trabajo a casa, de casa al punto de trabajo, para crear cualquier situación de cansancio, estrés y provocar cualquier tipo de accidente. Nosotros eso lo vemos una injusticia, porque eso es una imposición de la empresa, ya que la empresa siempre impone. Esta empresa tiene la facultad que siempre impone al trabajador lo que ella quiere que hagamos, y nosotros estamos hartos ya de tanta imposición. Pero bueno, la última proposición que nos ponen es que no quieren que hagamos más de 6 horas conducidas, continuadas, límite 6. Pero claro, nosotros vemos que con jornadas de 6 horas, con los 225 días que tenemos que trabajar, nos faltan 400 horas al cabo del año para cubrir que la mensualidad nos sea pagada. Claro, la empresa se escuda que esas 400 horas serán repartidas de tal manera que nos vuelve a colocar los turnos de 20 pasado mañana, hacerme 2 horas, pasado. Vuelve a la misma imposición, pero con diferentes palabras. Y claro, a la vez sigue con los descuentos de la antigüedad, sigue con los recortes de nuestro salario de entre 400 y 500 euros, y nosotros estamos hartos ya de reivindicar que esta empresa no cumple por ningún momento las condiciones que había absorbido con la subrogación que llevamos 21 años con la otra empresa. Y entonces exigimos que TMB, administraciones que entren y metan mano aquí, porque esto se está yendo de madre cuando hay unos usuarios que están padeciendo de no tener un servicio público, que de por sí ya lo tenían que tener, pero esta empresa nos está haciendo un pulso como que es la fuerte y va a poder con nosotros, y nosotros seguimos con nuestra huelga reivindicando nuestros derechos, lógicamente.
Sí, recordamos que estas líneas básicamente dan servicio a la parte alta de los barrios de Nou Barris, está en la ciudad meridiana,
Torre Baró, Roquetas, sí, pasan por cuatro barrios.
Barrios, pues de lo que diríamos más deprimidos de Barcelona, donde históricamente el transporte siempre ha sido bastante olvidado. Hasta hace poco, relativamente poco, las calles estaban incluso por alcantarillar o para asfaltar, ahora están a asfaltar de aquella manera porque son zonas donde pues llueve más que en Barcelona ciudad, llueve mucho más, y tiene que haber un continuo reparación de la vía.
Sí,
vehículos allí sufren un montón, y bueno, pero lo que has dicho, hay una cosa importante que son los vecinos. Para nosotros, en todos nuestros conflictos, que llevamos ya unos cuantos, para nosotros siempre ha sido importantísimo tener el apoyo de los usuarios, de los vecinos. La empresa los llama clientes. Nosotros nos negamos a llamarles clientes. Para nosotros son usuarios del transporte público, porque consideramos que el transporte público, igual que la enseñanza, la sanidad, la vivienda, es una necesidad. O sea, no tenemos clientes, vosotros tampoco.
Sí,
os vienen las empresas, hay que tratar bien al cliente. No, el usuario paga sus impuestos y tiene derecho a tener el mejor servicio posible. Y en Vallbona y en estos barrios, pues no lo tienen. Os recordamos que la línea 80, la 81 también, la 82 también, solo hay un coche,
sí,
por línea, la 83 hay dos,
sí, solo hay, sí.
En la que cada conductor puede darse 30 vueltas al día.
Sí, 28, 30, 19, sí, las líneas rondan por esa cantidad de vueltas y recorrido. Pero te quería puntuar una cosa. Nosotros hace 6 meses ya entramos dentro de la administración en el distrito Nou Barri, en el ayuntamiento, que está ahí en la zona de Pimolí, y ya entregamos una documentación a la regidora, que está en este mismo, la señora Rognoni, en la cual reclamábamos que es los barrios por donde circulamos hay un deterioramiento del asfalto, una falta de visibilidad en las curvas, una peligrosidad en el servicio que nosotros realizamos, y que pusiera mano en el asunto, porque a su vez eso provocaba una cantidad de averías de los vehículos, que a su vez esas averías provocan unas pérdidas, que este servicio ya sabemos que es deficitario, pero lleva siendo 24 años deficitario. Pero claro, si no arreglamos el asunto de la urbanización de todos estos barrios, los vehículos que tenemos un 66% de la flota, está entre 10 y 15 años, unos vehículos muy envejecidos, trabajan los 365 días del año, y nosotros lo que no podemos aceptar nunca es que la empresa nos quiera cargar esa carga de averías y de gastos, que está visto que todas las pérdidas vienen por ahí, a la carga del salario de un trabajador, que nosotros somos conductores, no somos los que tenemos que reparar los vehículos, ni somos la administración que tiene que arreglar las calles, con lo cual es otro añadido al conflicto. Las administraciones no quieren entrar. ¿Por qué? No lo sabemos, pero seguimos picando la puerta y nadie nos las abre.
Bueno, entonces, recordando también cómo está el conflicto, esta semana hubo una manifestación en la que estuvimos bastantes compañeros de autobuses de TMB dando nuestro apoyo junto con los vecinos. Hubo una, bueno, que luego fue manifestación, empezó de Jumayó hasta Fabri Puig.
Sí, se hizo el recorrido.
Se hizo el recorrido. Ha habido también una mediación que la pedisteis vosotros,
sí,
en la Generalitat, en el Departamento de Trabajo, en la que se presentó la empresa con una propuesta que no fue aceptada por vosotros, porque
sí,
era exactamente lo mismo que estáis haciendo, pero
habían cambiado las palabras, pero seguía siendo la misma.
Se nota que los asesores de los empresarios, los abogados, van a las mismas escuelas y universidades donde,
se notó.
Donde les enseñan pues cómo dirigirse y cómo hacer las cosas, ¿no? Todo eso lo aprenden en los mismos sitios. Les dijisteis que no.
Sí.
Ahora tenéis otra mediación en el TLC.
Sí, en el TLC,
en el que seguramente Comisiones Obreras os va a volver a dejar tirados. Recordad.
Seguramente suceda que no se presente nadie, porque la condición es que, como tenemos una abogada particular, esa abogada particular que nosotros siempre hemos dicho que es para sumar fuerza, nunca para dividir, no hemos cambiado la trayectoria de lo que lo solicitamos desde un principio, pero hay conflicto de intereses. No sabemos qué es eso del conflicto de intereses.
No, yo lo decía por la radio, porque esta emisora, aparte de escucharlo los Mossos de Escuadra, también la escuchan los delegados de Comisiones Obreras, y lo hacemos para que se piquen, ¿no? Los 12 compañeros que actualmente son conductores de Barcelona, del bus
de Barres, menos están, uno despedido, lógicamente, que está despedido, ahí.
Son afiliados de Comisiones Obreras.
Sí. 100%.
100%, y Comisiones Obreras, pues el otro día en el Tribunal Laboral, lo que hizo, como ellos venían con una abogada de su confianza, pues eso, lo que decía el compañero. Oye, ¿qué venís con una abogada? ¿Ya no confíes con nosotros? Oye, pues nos vamos. Y se fueron y los dejaron allí. No, yo lo que pido desde aquí, pues a todos esos, dicen que hay 1 millón de afiliados de Comisiones Obreras a nivel estatal, pues nada, solo que vengan 1,000. No hace falta que vengan 1 millón.
La diferencia es que nosotros alguna puntuación seguimos dejando la puerta abierta, porque la puerta nunca hay que cerrarla, que no seamos nosotros los que decimos que la cerramos, que sean otros, que sean los que lo digan, que cierran esa puerta.
No, fuera cachondeo, pues oye, necesitáis el apoyo contra más gente mejor.
Sí, sí,
nosotros,
por supuesto,
ya le hemos dicho que el nuestro lo tenéis completamente de una manera desinteresada, los micrófonos están abiertos. Y bueno, también hay que decir, ahora me acuerdo, de que el martes que viene a las 7 de la tarde en el colectivo Ronda se va a hacer una conferencia que la van a dar los compañeros, explicando pues todo el conflicto de la empresa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces desde aquí ya empezamos a darle publicidad, acordaros, Carlos, Ramiro, en vuestras cocheras, importante, contra más gente mejor. Porque, entre otras cosas, ya lo que se va a empezar a hacer son ya cajas de resistencia. La huelga, de momento, es indefinida.
Sí,
¿Habéis
sí.
tenido ya el primer palo? ¿Qué habéis cobrado?
Hay compañeros que han cobrado... Yo, por ejemplo, he cobrado 447 euros y otros han cobrado 500, pero encima, con la desfachatez, que encima nos quitan la paga de marzo. Y la gracia que dice la empresa es que, si desconvocamos la huelga, nos da el 50% y el otro 50%, cuando entre dinero. Y no sabemos qué quiere decir cuando entre dinero, porque aquí no para de entrar, pero en fin, alguien dejó ahí en el aire.
Cuando decimos que los empresarios aprenden en el mismo sitio, la prueba es lo que está pasando con ellos, lo que le dijeron a aquellos vecinos que se fueron a quejar de que no había transporte, ¿no? Pues desde la política les contestaron a los vecinos diciéndole, no, vosotros tranquilos, que esto en una semana o dos, estos ya se cansan y esto ya se acaba, ¿no? O sea, ya se sabe el proceso, ¿no? Hay el revuelo, la convocatoria, luego intervienen por los sindicatos que tienen que intervenir, los compañeros se cansan y todo se acaba. Pues no, aquí, igual que los empresarios saben sus armas, nosotros también sabemos las nuestras. Que si sigue el conflicto, empiezan las cajas de resistencia, volvemos a lo que ya inventaron nuestros abuelos y a aguantar la huelga si es que decidís seguir con la huelga, que eso es decisión
vuestra. Sí, cosa nuestra. De momento ahí estamos y no vamos a parar, porque lo que no queremos es que una empresa nos imponga su ley, que es la ley de la dictadura, y eso hay que acabarlo ya.
Ramiro hace rato que tiene ganas de hablar.
Sí.
Y está ahí que vosotros también podéis hablar cuando queráis.
Tengo el recuerdo del día que estuvimos ahí en la manifestación de Llumallor, en que estaban todos los trabajadores de todas las edades de Bus No Barris, con las familias, algunos llevaban la familia, llevaban los críos en carritos, y oye, no éramos 12.000 personas, pero las personas que estábamos allá sí que éramos conscientes porque estábamos allá. Estábamos, aunque no fueran de nuestra misma empresa, en solidaridad con otros trabajadores afectados por un problema que entendemos que es común, que es el nepotismo este empresarial. Y lo están aplicando allí en No Barris, igual que lo han aplicado en su momento en TMB. Y a mí me resultó, bueno, puedo decir gratificante, el ver cómo los que estábamos allí con los vecinos de No Barris conseguimos ir caminando tranquilamente con nuestras pancartas hasta la estación de trenes de Meridiana, sí, pasando por encima de coches, recibiendo apoyo por parte de señoras, señores, de conductores de autobús, de conductoras de autobús, Y luego viendo al final una ilegalidad que vimos allí en la Meridiana, y era como la misma Guardia Urbana autorizaba a cargar el pasaje, ¿eh?
Sí, sí, paraban los vehículos
de forma ilegal fuera de la estación de autobuses, que me acuerdo que hubo compañeros que hicieron fotos y todo eso. O sea que decir, estamos aquí para lo que digáis. Yo ya se lo comenté en su momento, que hay un concepto que se pierde con el tiempo, pero que es fundamental para todas las luchas de los trabajadores y trabajadoras, que es el concepto del apoyo mutuo. Me da igual que sea de Sagalés, me da igual que sea de Tussal, me da igual que sea de donde sea. Son trabajadores que tienen un conflicto y entre todos nos tenemos que ayudar.
Sí,
igual que en su momento los abogados de Comisiones entraron en un ataque de celos y en vez de pensar de que aquello de que la unión hace la fuerza, pensaron todo lo contrario, pues nosotros sí que pensamos que la unión hace la fuerza y por eso seguimos manteniendo, y les invité en su momento a que vinieran hoy a la radio. Y me parece fundamental que cualquier problema de este tipo, sobre todo, se visualice, porque esta gente tiene mucho problema con la imagen. Igual que hablábamos antes del tema de la imagen, a esta gente lo que les molesta es que su imagen impoluta se manche con conflictos. Y nosotros nos encargamos, lo que hemos dicho antes, de levantar la alfombra y ver las miserias que hay debajo de esa alfombra.
Aparte que es un caso clarísimo en el que se está viendo lo que significa una privatización de un servicio público. En un servicio público no hay accionistas. Bueno, los accionistas son las propias administraciones, los ayuntamientos. No hay nadie que se tenga que llevar un beneficio de la empresa. Las empresas privadas, una cosa privatizada, hay accionistas que, claro, ellos ponen un dinero, se quieren llevar un beneficio. Sí, la subvención es la misma para el transporte público, sea privado o público. ¿De dónde sale el beneficio de las privadas, de esos accionistas? Pues lo estamos viendo, sale de empeorar las condiciones laborales de los trabajadores y de empeorar el servicio.
Sí, sí.
Peores coches y menos coches y menos sueldo. Entonces, aquellos compañeros que dicen, no, TMB, porque es una cosa que a veces sale de vez en cuando. Aquí hay mucho chorizo, que lo hay. Hay mucho directivo, que lo hay. Esto hay que privatizarlo. No, esa no es la solución. Lo que hay que hacer es una empresa pública como TMB, lo que tiene que estar es bien gestionada. Bien gestionada. Hay una cosa muy curiosa, esto se lo digo mirando a los universitarios. Una vez vino unos sindicalistas, vinieron de Inglaterra, y aquello que les enseñan las cosas, pim, pim, y les llevamos allí a Zona Franca, dicen, aquí están las oficinas del metro de Barcelona. Sí, sí. Y dicen, ¿y no llega el metro aquí? No llega. Había que hacer un edificio en Zona Franca, muy chulo, donde están las oficinas del metro, que no llega el metro.
Bueno, ¿Puedo plantear una cuestión? Vista desde fuera, como nosotros este tema no lo conocemos muy bien, a mí se me plantean algunos interrogantes, ¿no? En el conflicto que tú estás explicando, por un lado se ve el aspecto de la lucha con Sagalés, pero yo me pregunto, ¿no hay también un espacio para reivindicar o luchar en el sentido de vamos a decir, lo que está recibiendo TMB con esta subrogación? ¿No también habría algo que trabajar en ese aspecto? ¿Se puede hacer algo por ahí?
Sí, y se está trabajando. El contrato que tiene TMB con Sagalés es que tiene que cubrir las pérdidas. Todo servicio público, toda explotación de una línea de transporte es deficitario, ¿eh? Entonces, el contrato que está ahí es, bueno, cuando acabes el año, Sagalés, dime lo que has ganado o has perdido, y si has perdido, la diferencia te la pongo yo. Con el cálculo que se había hecho, siempre sería mucho menos de los 640.000 euros. Pero eso se está obviando, eso no está pasando, y bueno, yo no sé si habrán sobres o no sobres por aquí, pero el caso es que sin llegar a certificar si se ha pagado o no se ha pagado, los que están recibiendo son ellos.
Sí, la cuestión es que sabemos que hay un contrato, y ese contrato tiene una duración de 5 años, con una renovación luego de 3 que se puede prorrogar. Pero lo que nosotros nos queda todavía la duda es por qué ninguna administración ni TMB aquí entra a esta empresa a decirle, señores, si hay un contrato, cúmplanlo. Y si no lo pueden cumplir, por un incumplimiento de contrato, váyanse, que ya vendrán otros. Pero claro, aquí si se van, el palo va a ser muy gordo. Económicamente se supone que habrá mucho por un incumplimiento de contrato. Y claro, lo más fácil es cortarnos las cabezas a nosotros, si es posible. Y aquí está la situación. De todas maneras, quería hacer una puntuación, que lo del el otro día de la concentración en Luz Mayor, pues desde aquí, desde la emisora, agradecer a todos los compañeros, no compañeros, usuarios, toda gente de a pie que nos apoyó en aquel momento por la debilidad en cantidad de volumen de trabajadores que somos una empresa muy pequeñita. Salimos muy gratificados porque vemos que, bueno, poquito a poco, pues tenemos apoyo. Y eso, quiera, nos da todavía para seguir luchando por esta causa que vemos que es una causa que no tiene ni pie ni cabeza. Es una empresa que viene a por nosotros sí o sí.
Y eso es lo que les revienta a los empresarios y a las administraciones, que se piensan que nos tienen machacados, y más cuando sois un colectivo pequeño de 12 o 14 trabajadores, y que haya esta reacción, ¿no? Que dice, no solo por parte vuestra, sino por la gente que os está dando apoyo, ¿no? Yo desde aquí lo digo, y a los compañeros se lo digo, esta lucha, esta pelea, esta se va a ganar, no tengo ninguna duda, se va a ganar.
Pues nosotros estaremos ahí hasta el último momento.
Esto se gana.
Porque la hemos empezado y la acabaremos. Eso, lógicamente, porque es una injusticia. Lo que están haciendo aquí es una injusticia y alguien tendrá que abrir los ojos y poner a cada uno en su sitio. Porque aquí hay mucha gente que está fuera de su sitio.
Y recordemos lo que estáis pidiendo, ¿eh? Que os lo digo por la experiencia, que empezarán a decir por ahí que estáis pidiendo que suba.
Sí, sí, sí. Bueno, ya se corren los bulos, ya se corren.
Están pidiendo que se cumpla lo que tienen firmado.
Sí, sí.
Punto. No están pidiendo más, ¿eh?
Ningún ápice de subida salarial, nada más que la que se han firmado, que ellos a su vez es una empresa de un volumen que tiene firma en convenio, y hay un convenio que se ha prorrogado ahora 2 años, y queremos las condiciones que teníamos en la subrogación, que vienen bien escritas, y el cumplimiento de convenio. Nosotros estamos cobrando todavía sueldo del 2011, y aquí están tirando bulos al distrito, a la asociación de vecinos, a los vecinos, que nosotros queremos dinero, dinero y dinero. No, queremos las condiciones y buenos puestos de trabajo, buena seguridad en la conducción y en las zonas donde circulamos. Y nada, porque somos trabajadores y nosotros moriremos como trabajadores porque es lo que nos ha tocado vivir.
Este cambio de horarios que tenéis ahora, que os parten de 5 horas y 5 horas y os obligan a veces a estar 5 horas esperando al siguiente turno, ¿estaba contemplado en la subrogación o
no? Esto se lo han sacado de la mano. Nosotros llevamos 24 años, hemos tirado 21 con Transporte Lidia y 3 con ellos, llevando los mismos horarios. Horarios mañana, tarde, un turno de la mañana, el turno de la tarde, con la jornada establecida en cada servicio. Que sí que sabíamos que algunos servicios había un exceso de jornada, pero ellos también lo sabían. Quiere decir, no se vengan ahora a vendernos la moto de que miran por nosotros. No han mirado durante 3 años. Lo que pasa es que es una medida de coacción. Ya lo vuelvo a repetir. Van a por nosotros. Entonces, ¿de qué manera podemos remover a los trabajadores? Poniéndole horarios cambiantes que no saben ni dónde van ni dónde vienen. No nos pagan el tiempo de bocadillo porque nos parten la jornada. Ya no llegamos, superamos las 6 horas de conducción, con lo cual el bocadillo lo perdemos. Nos parten los servicios con la dieta que está estipulada en nuestro convenio en la provincia de Vejeros de Barcelona. Tampoco nos la pagan porque no entramos dentro. Y es una manera de coaccionarnos, quitándonos dinero. Y ahora nos vienen diciendo, vendiéndonos la película, que ellos lo hacen porque no quieren que conduzcamos más de 6 horas continuadas porque es un riesgo para el trabajador. Cuando sabemos que hay un montón de bases de sus empresas que están haciendo 8 horas y media continuadas, en el cual cobran el bocadillo, cobran la dieta y lo cobran todo. Lo que pasa es que a nosotros nos han cogido ya en vereda y nos quieren pasar la guillotina, claramente, si es que lo estamos viendo.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, hombre, y tanto.
Nosotros como geógrafos, nos interesa mucho el tema del territorio. Nos hemos preguntado si Transportes Metropolitanos de Barcelona tiene la misma política para todo el territorio, o veis claramente que hay, vamos a decir, una disfunción en el extrarradio, ¿no? Donde vamos a decir que está muy dejado de la mano de Dios. ¿Qué pensáis?
Y tanto que la hay, ya no solo en el servicio que se da, sino en las frecuencias, sino también en el material que se usa. No van en los mismos materiales a los barrios más pobres que a los barrios más ricos. No sube lo mismo pues a Pedralbes, a Riá y la Buenanova que va a la Trinidad. No se cubren las incidencias con la misma urgencia cuando falla un autobús de los barrios donde hay más gente adinerada que los barrios pobres, ¿no? Y cuando se tiene que hacer un proyecto de inventar algo nuevo que puede tener muchos fallos, pues siempre ese proyecto se hace en los barrios pobres. Eso es evidente, es así.
Bueno, pues si os parece, llevamos 34 minutos de programa. ¿Os parece que pongamos un poquito de música?
Pues sí. Musiquita.
Musiquita para animar el cuerpo.
Alegría para el cuerpo.
Somos lo que queda de una larga fiesta. que queda. No importa la coherencia.
También es música, porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Mi vida.
Bueno, pues volvemos a estar aquí. Y si os parece, pues vamos a despedir a los compañeros estudiantes de la universidad y a los compañeros de Sagalés que están en conflicto laboral. Y bueno, como saber que tenéis aquí siempre un altavoz dispuesto a escucharos. Cada vez que queráis participar no tenéis más que poneros en contacto con nosotros, y si algún día, pues algún lunes por teléfono queréis llamar, pues 93-317-7366.
Bueno, pues desde todos los compañeros y como representante de ellos, de los compañeros, pues os damos todas las gracias por poder salir a antena fuera y por todo lo que nos estáis prestando, que lo valoramos, porque bueno, es lo que seguimos diciendo, somos muy pocos y todo lo que se nos eche de ayuda, todo eso lo gratificamos, ¿no?
Bueno, pues nos recordar, nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde en el colectivo Ronda, en la calle Trafalgar, creo que es el número 50, ya lo diremos seguro, a las 7 de la tarde. Allí iremos a escuchar a ver las novedades que hay y también pues a enterarnos de cómo va el conflicto. Y los compañeros universitarios también se nos van, que
muchísimas gracias por habernos invitado, que nos ha encantado estar aquí y nada, seguiremos como va. Os deseamos mucha suerte a vosotros.
Se agradece.
Gracias de parte de los trabajadores de...
Acércate un poco más al micro.
Gracias por el apoyo que nos estáis dando en la radio, para seguir en antena y que nos escuche toda Barcelona. Y dar gracias también a los vecinos de Torrevaló que nos den el apoyo. Buenas tardes.
Bueno, Torrevaló, Ciudad Meridiana, bueno, Balbona, Roqueta...
Especialmente Torrevaló. Pues nada, ¿qué? Ramiro, ¿cómo seguimos?
Vale, nos estamos despidiendo aquí de los colegas ya tranquilamente. Y bueno, parece ser que ha sido un fin de semana
luctuoso. Se nos ha muerto la Sara Montiel, gran folclórica,
sueño, gran mujer,
sueño erótico de mi juventud. Qué noche me he pasado yo con ella. Y la Sofía Loren, he de recordarlo. No nos olvidemos que hemos sido jóvenes y con nuestras inquietudes. Y bueno,
¿eso se llama onanismo?
O no, poluciones nocturnas.
Ah, vale.
Mi madre me decía que me iba a quedar calvo. En eso acertó.
Y ciego.
Y ciego. He perdido visión y he perdido el pelo. Ah, ¿pero qué le vamos a hacer?
Las madres,
mi mamá. Bueno, y se nos ha muerto la Margaret Thatcher. Realmente, por la Sofía Loren aún tengo cierta tristeza. Por la Margaret Thatcher, pues la verdad es que no me da ninguna tristeza. Semejante elemento es que igual no tenía ni que haber visto la luz, es así.
Sí, recordar que esta mujer pues también tiene algo que ver con nosotros, porque sus políticas de privatización de todo lo público fue una de las que empezó esa campaña super neoliberal de privatizar el transporte público, que hasta que ella llegó era de lo mejorcito que existía en el mundo. Privatizó los ferrocarriles, privatizó los autobuses de Londres. En el caso de los autobuses de Londres, Londres ciudad, una ciudad con 10.000 autobuses cuando están trabajando todo, creó no sé cuántas empresas y al final se tuvo que recular porque era un desastre, ¿no? Igual como lo que ha pasado con los ferrocarriles. Bueno, pues se ha muerto esta mujer, creo que se ha muerto con 87 tacos.
Sí, 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 ¿eh? A punto de no cumplir los 90.
Y bueno.
Bueno, es
¿qué,
una.
¿Qué faremos?
Nada, decir que como hecho anecdótico, es una mujer que estudió en Oxford, la universidad esa que sale, esa que vemos siempre en la tele, de los remeros entre Oxford y Cambridge. Y debido a su política de derechas, de intentar recortar en educación, en gastos sociales, fue la única persona que estudió en Oxford y en la universidad no le concedió ningún título cuando era primer ministro. O sea, tuvo ese dudoso honor, aparte de tener mucha relación en intentar acabar con todo el movimiento sindical en el Reino Unido. Tuvo un conflicto muy duro con el sindicato de mineros, intentó acabar con todos los sindicatos y con todo el movimiento obrero en Inglaterra, destrozó el movimiento obrero durante toda una generación, metió a un país en la guerra, que era la guerra de las Malvinas, con Inglaterra, y además, en su pretendida inflexión, tiene sobre su conciencia, si la tuvo en algún momento, 9 muertos. 9 muertos del ejército republicano irlandés, de Irlanda del Norte, que en su momento se declararon en huelga de hambre para intentar recuperar un estatus que habían perdido con el Partido Laborista, que era el de que se consideraran prisioneros políticos. Empezaron una huelga de hambre y al final esta mujer, que era tan cristiana y esas cosas que se llevan tanto de vez en cuando, pues los dejó morirse.
Bueno, también hay que recordar que si bien se ha muerto ahora, se podría haber muerto hace bastantes años.
Sí.
Tuvo un atentado.
Le fue, ¿no? Casi se queda sin ese magnífico tupé que llevaba siempre.
Mira, tuvo suerte, pero acabados, ¿cómo era aquello? Acabados somos iguales.
Sí.
Pues de aquella se libró, pero de esta no se ha librado, ¿no?
Sí.
Como no nos libraremos ninguno. Y por eso parece mentira que el tiempo que estemos en este mundo, pues no miremos por dejarlo mejor por disfrutar nosotros y dejarlo mejor a los que vienen. Y esta mujer pues hizo todo lo contrario. Cogió un país con una seguridad social importante, con unos alquileres públicos de lo mejorcito, de mejores políticas que habían en Europa, con una educación de la mejorcita que había en Europa, y bueno, privatizar.
No voy a bajar los micro, voy a poner un pequeño audio. A ver qué os parece.
Mira, pues de este, perdona, y este señor quería hablar yo también, del señor que ¿sí? estoy viendo ahí, Julio Anguita.
Venga.
Sigue quizá creando cierto temor, ¿no? Cierto resquemor entre la ciudadanía.
Vamos a ver. Yo creo que hay que combatir una actitud hipócrita de nuestra sociedad, que se escandaliza de cosas que no tenía por qué escandalizarse y no se escandaliza de otras. Yo recuerdo que hace unos meses, cuando los carritos, la gente se escandalizó, hasta el gobierno, porque se habían sacado unos carritos, y no se escandalizan cuando hay españoles que van a comer las sobras de los supermercados. Se escandalizan por esto que llaman scratch, porque se va a las casas de los diputados. Y es curioso, una sociedad que ha parido el cobrador del frac, que eso es también una propia agresión, pero eso está legalizado. Y sin embargo no se escandalizan de que la gente la pongan en la calle. Entonces, cuando una sociedad se escandaliza del scratch y no de que haya gente que se queda sin casa, es una sociedad hipócrita, que vive de la mentira. Y hay que decírselo en la cara, porque si no, estaremos siendo cómplices de todo lo que está pasando en nuestro pueblo. Los señores diputados representan a fuerzas políticas y han sido votados, son representantes del pueblo, eso está clarísimo. Pero en el sueldo está el tener que atenerse a lo que hacen. Naturalmente yo estoy en contra de la violencia, estoy en contra de los ataques, pero digo que de alguna manera hay que decírselo, sobre todo cuando vemos que cuando dicen no, presentes ustedes a las elecciones con esa untuosidad de gente que está muy distante de lo que está ocurriendo, cuando se reúne 1,5 millones de firmas de españoles, que cuesta reunirlas, ¿eh?, para hacer una iniciativa legislativa popular, y llega un partido y dice, no, ahora vamos a cambiarlo, es una falta de respeto, es una manera de ser tan antidemocrática que repugna, y utilizo la palabra repugnar. ¿Y ante eso qué hacemos? ¿Poner una vela a San Rafael? ¿A cualquier santo? La gente, por tanto, manifiesta su cabreo, que esa es la palabra, y se manifiesta como son, porque lo que está pasando la gente es que es increíble. No le pidamos encima que tengan buenas maneras, cuando los otros tienen buenas maneras, pero unos hechos casi delictivos.
Precisamente si hablamos...
Bueno, ¿qué querías comentar, Ramiro?
Nada, estábamos escuchando a Julián Guita. Comentar simplemente que hoy, y en homenaje a todos los periodistas y gente que muere en la guerra, se cumplen 10 años de la muerte de un cámara de Telecinco, del José Couso, y también en la misma guerra murió el hijo de Julián Guita. Entonces, recordarlo a ellos y a todos los que han muerto por defender la libertad de expresión.
Pues yo creo que puede dar pie, no sé cuánto tiempo tenemos, puede dar pie estas reflexiones que hacían Guita para un próximo tema que yo quiero sacar aquí, que, como no, tiene que ser el del bocadillo. No sé si hoy no toca hablar de bocadillo, para mí sí que toca hablar de bocadillo, porque es algo que todos los días en las cocheras se habla. Y bueno, nos decía Anguita, estamos en una sociedad hipócrita, y tanto que tiene razón, y tanto que tiene razón el compañero Anguita, porque a este hombre sí que lo llamo yo compañero. Y lo estamos viendo en las cocheras, ¿no? Compañeros, pues que jamás se han apuntado a ninguna movida para mejorar sus condiciones laborales, compañeros que han pasado de Andreu, compañeros que ya sabemos quiénes son, y que afortunadamente cada vez son menos, pues están haciendo una campaña sobre el bocadillo que a mí me parece realmente repugnante, que es aquella, bueno, hacer lo que queráis y al final lo vamos a cobrar nosotros también, ¿no? Dan ganas de... Anguita decía que no es violento, pero a mí me dan ganas de cerrar el puño y decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Podemos llegar. Y no sé, hay muchas opiniones sobre esto. Tenemos opiniones diferentes en el sindicato, tenemos opiniones diferentes en las cocheras. Yo... no sé qué tiempo nos queda, es que quería abrir el debate.
Nos quedan exactamente 11 minutos.
Ah, bueno,
pues dale caña, tenemos, Torete, dale caña.
Tenemos para debate aquí. Vamos a ver, nosotros sabéis que hace ya, eso fue en el 2007, que ya empezamos las denuncias por el tema del bocadillo. Y bueno, al final, después de ganar el derecho que todos ya tenemos y estamos disfrutando, y que parece que eso algunos se olvidan, ¿eh? Todo el mundo estamos disfrutando del descanso del bocadillo y lo estamos cobrando, ¿eh? Y eso es algo que nos teníamos que poner contentos ya de por sí. Bueno, aparte de eso, como unos cuantos somos moscas cojoneras, dijimos a la empresa, vale, muy bien, ahora lo disfruto, pero quiero que me indemnices por haberme dejado, por culpa de ti, la primera, y de tus sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y el SID, quiero que me indemnices por no haber tenido el descanso. Se rieron de nosotros en la cara, pero nosotros seguimos adelante. Y al final quedamos 672 compañeros y compañeras que hacemos una denuncia. Y el resto de compañeros, por un motivo o por otro, no entran. Y aquí viene la cuestión, que a ver si alguien pues no la arregla o la arreglamos nosotros. La empresa que hace en ese momento está obligada, parece ser, por temas legales, que cuando hay una sentencia o una denuncia en la que se le piden pues una indemnización económica, está obligada a, en las cuentas de la empresa, dotarlas económicamente para poder hacer frente, si llegara el momento, a eso, a ese dinero. ¿Qué hizo la empresa? Contó la mayor. Contó, esto que están haciendo los de CGT, lo van a hacer todos, ¿eh? Y contó la indemnización de 3.000 conductores. Y está dotada de esos dineros. Tiene los dineros. Bien. Nosotros desde aquí siempre hemos dicho, ese dinero es de los trabajadores, es de los conductores. Bueno, y ahora hay una parte que es segurísimo que la vamos a cobrar. ¿Qué pasa con la otra? Empieza el debate.
¿Qué otra parte? ¿Qué otra parte? Bueno, está claro. Es dinero que la empresa retiene ilegalmente y que es de todos los trabajadores. Y se le ha de dar a todo el mundo. Es así la historia, yo lo veo de esa manera. Entonces, unos han empezado, como empezaron los de la plataforma de afectados de la hipoteca, diciendo, sí se puede, y sí se puede, y es un triunfo, y lo tendríamos que ver de esa manera. Es un triunfo a la insistencia, es un triunfo a creer en lo que uno hace, con lo cual... Al tesón, estamos. Yo estoy súper contento de haberlo ganado. Entonces.
Lo sé, te se ve en la cara. Y eso sí. Que tú no vas a cobrar mucho, ¿eh?
Yo no, porque era un muchachito que trabajaba. Nada, más bien nada. Trabajaba media jornada. Pero sí que me alegro de los triunfos de los demás compañeros y compañeras. Porque pienso que es tener un ideal, perseguirlo y al final, qué mejor recompensa que conseguirlo. Y me parece de puta madre, con perdón de la expresión. Entonces. Sigo insistiendo, ese dinero es un dinero que considero que la empresa retiene ilegalmente, porque es dinero de todos, entonces se le ha de devolver a todo el mundo. Lo que no vamos, o la empresa no tendría que pretender, y sus sindicatos afines, es encima que esto suponga una victoria suya.
Es lo que quiere hacer.
Es lo que quiere hacer, pues entonces es lo que intentamos nosotros impedirle, porque no es la victoria de la empresa y sus sindicatos afines, es la victoria de los trabajadores y trabajadoras que han creído en una idea y han llegado con esa idea hasta el final.
Sí, además, lo primero que hay que tener claro es que si la empresa acaba pagando esto a todo el mundo, lo paga porque se ha ganado la demanda. Que a nadie se piense, porque si no la empresa, si lo hubiera hecho hace 7 años cuando empecemos, podrías, oye, vale, pues hemos llegado a un acuerdo y nos pagas a partir de entonces o nos pagas una pequeña indemnización, lo que sea. No, no, la empresa ha esperado hasta que el Supremo nos acaba dando la razón. Y es ahora cuando la empresa, entre comillas, se lo quiere acabar pagando a todo el mundo. Pero si se lo paga a todo el mundo es porque hemos acabado ganando hasta en el Supremo la demanda que empecemos en el 2007.
Yo no lo diría tan seguro que la empresa se lo quiere pagar a todo el mundo. No. La empresa lo que quiere es, la política que tienen los empresarios es, ante la adversidad, sacarlo un beneficio, ¿no? Ella no lo quiere pagar a todo el mundo. No lo ha querido pagar nunca. Porque si lo hubiese querido pagar a todo el mundo, es lo que dices tú. Ya cuando denunciamos se hubiese dado cuenta, o sea, es verdad, que les dejo sin el tiempo el bocadillo. Tomar. No, 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 no le quiere pagar a todo el mundo. Ahora está obligada a pagarle a 600 y pico. Y tiene el dinero. Uno obligado, que lo vamos a cobrar sí o sí, y le sobra. Y ese que le sobra no lo quiere pagar. No lo quiere pagar. Lo que sabe que va a tener que acabar pagándolo. Y como sabe que va a tener que acabar pagándolo por las presiones que les vamos a hacer, o les van a hacer, o como sea, pues quiere decir, bueno, ya que lo voy a tener que pagar, a ver de qué manera jodo a estos cabrones que me han hecho que les pague a todos. Ahí está.
Sí, ese es el quid de la cuestión.
Está claro.
Y cabronas.
Bueno, y ante ese dilema, que en el fondo tampoco es un dilema.
¿Qué dilema? Pero que, mira la cara no. de los 105 años de experiencias que estamos aquí.
Bueno, somos más, ¿eh? Somos casi un cuarto más de 250 años.
Porque en el fondo tampoco es responsabilidad nuestra lo que vaya a hacer con los que no han sido, los que no han participado en la denuncia. Es algo que la hará ella si le apetece, si lo cree conveniente y tal.
No, sí, a ver, sí, Carlos, sí. Yo, sí que es nuestro dilema. A ver, nosotros, ya lo ha dicho Mercader antes, desde un principio siempre hemos pedido que fuera para todos. En este caso ha sido la empresa la que ha discriminado, porque si hubiera llegado a un acuerdo con otros en el 2007, pues quizás de esto no estaríamos hablando.
Y en ese todos, y siempre sabiendo que hay un montón de sinvergüenzas,
claro,
que no se lo merecen. Y lo sabemos, que hay un montón de sinvergüenzas. Que no,
sí, pero ese tema nos pasó con la denuncia de las horas extras, que como el otro día hablábamos en el sindicato, joder, si nos pusimos a mirar, resulta que el señor, el famoso señor Zapatero, pero el de TV, no el del el expresidente del gobierno, fue el que más cobró de horas extras. Si hubiera sido por nosotros, no hubiera cobrado ni un duro. En la huelga de los días pasó exactamente igual, y lo está disfrutando todo el mundo. Y ahora, pues no sé, pero a lo mejor vuelve a pasar lo mismo. En lo del bocadillo, pues a lo mejor resulta que es el que más se vuelva a llevar. Pero joder, si fuera por nosotros no se llevaría en un duro. Pero o lo pedimos para todos o no lo pedimos. Ojalá pudiéramos hacer una lista y decir este, no. Pero como no la podemos hacer...
Bueno, de todas maneras, yo me encanta mirar a Ramiro y ver lo contento que está, porque no son las mismas caras que veo en otros sitios, ¿no? Porque la gente está preocupada. Digo, hostia, tío, pero si es una victoria... ¿qué leches? ¿Y qué hay que negociar con la empresa? Es que no hay que negociar nada. Aquí hemos ganado. Encima empresa tienes dinero. ¿De quién es ese dinero? De los trabajadores, ¿no? Pues venga, dáselo ya. Y no lo utilices. ¿Qué has? Ahí sí que nos verá. Ahí sí que nos verá los dientes, las manos y lo que haga falta. Y no lo utilices ni para pitorrearte de nosotros, ni para hundirnos, ni para intentar acabar con nosotros, que es lo que va a hacer la empresa, lo que va a intentar hacer, ¿eh? Porque va a pagar al final, seguramente, pero va a pagar
a su manera,
para jodernos.
Bueno, pues quedan 3 minutos de programa. Yo voy a empezar a poner la sintonía. No sé si se queda alguna cosita por ahí. Bueno, siempre se queda.
Se quedan muchas cosas.
Siempre se quedan muchas cosas.
Parece mentira. Estuvisteis el otro día en el aniversario del sindicato, en el aniversario, no, perdón, en la cena de primavera, una bonita cena. Yo también quería decir que, por favor, colaboraciones para el número 100 de la Utopía, que lleguen, que no están llegando.
Bueno, sí, para quien no lo sepa. El próximo número de la Utopía Realidad que saldrá es el número 100, y bueno, se ha decidido hacer un número especial que además lo llevaremos en imprenta, ¿no?
Ya veremos.
Bueno, será una impresión especial.
Ya
un
veremos.
Poco más bonita, ¿no?
Ya veremos.
Ya veremos. Bueno.
Depende de lo que suba la cosa, para eso soy yo el cajero.
Bueno, pues
que hay temas, como por ejemplo lo de los compañeros de Sagales, pues que hay temas importantes, ¿no? Que a lo mejor habrá que mirar dónde se gastan los dineros.
Bueno, pero al margen de eso, sí que es cierto que es el número 100 y es un número especial.
Sí.
Va a ser un número especial.
Sí.
En el cual.
Sí.
En el cual, en la medida de lo posible, se intentará aquellos 100 números de la Utopía, pues mirar, de sacar aquellas cosas más interesantes que ha habido.
Sí, de momento hay 100 compañeros y compañeras que van a hacer 100 artículos y artículas.
Entonces, bueno, ¿qué vamos a sacar?
¿Un
libro?
¿Artículas con acento en la as? ¿O qué?
Bueno, Ramiro, te veo y te veo con el papel.
Bueno, porque tengo que hacer un anuncio. Siempre estamos intentando dar difusión a todas las cosas. Y en este caso, en relación con el tema del bocadillo, diremos que hay un grupo de compañeros y compañeras que pertenecen a Bescambi Sindical y la COS, que el próximo lunes día 15 a las 8, entre las 8 y las 12 del mediodía, en el edificio de Zona Franca 2, hacen la fiesta del bocadillo, y nos parece de puta madre, personalmente, que lo hagan, y allí entregarán unas chapitas que han hecho la mar de divertidas, de que yo me lo guañé. Es así. Pues eso, al que le apetezca o le apetezca, el próximo lunes día 15, entre las 8 y las 12, bocata gigante delante de las oficinas de Zona Franca 2, y a celebrarlo, que es una victoria, no lo olvidemos, ¿eh?
Y a celebrarlo. Yo desde aquí lanzo una idea, que si nadie la recoge, pues yo ya digo que yo la tiraré para adelante. Esto que hacen los compañeros ahí en Zona Franca me parece a mí estupendo también, pero lo cual me recuerda que en el edificio de Zona Franca, pues no se cumple la ley. Los compañeros y compañeras del edificio Zona Franca trabajan más de 6 horas seguidas.
Ah, con el clero hemos topado.
Y no tienen el descanso del bocadillo.
¿Y la empresa también le dará la pasta al bocadillo a esto? ¿No?
Entonces, desde aquí, pues a todos los que me están escuchando, digo, sindicatos, es que nosotros, nuestra afiliación allí no es la misma que tienen otros, ¿no? Sindicatos, tenéis la oportunidad de hacer ahora lo mismo que hicimos nosotros para los compañeros de Zona Franca. Una reclamación de haberes o daños y perjuicios por haber estado sin el descanso, y desde mañana podrían tenerlo, creo yo, porque en el convenio está reflejado que todo el mundo tiene que tenerlo. Entonces todo aquel que trabaje más de 6 horas seguidas tiene que tener esos 20 minutos de descanso. A ver si alguien se mueve. Si no, la semana que viene empiezo yo. Va.
Eso, a moverse.
Bueno, pues la cosa no da para más.
Vámonos.
Y bueno,
¿cómo llevas el móvil si te han enviado mensajes?
Hasta... No, se acabó. Ya no da tiempo de más. Hasta la semana que viene.
Salud.